America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 20 de octubre de 2014.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a que nos acompañen durante la próxima media hora para escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Los familiares de la primera víctima de ébola en Estados Unidos terminan cuarentena sin síntomas del virus.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzan armas y provisiones a kurdos en Siria.
Fidel Castro ofrece ayuda a Estados Unidos para la lucha contra el ébola en África.
Peyton Manning hace historia en el fútbol americano.
Furia, el drama de guerra de Brad Pitt, gana la taquilla del fin de semana.
Y terminó la cuarentena para los familiares del primer paciente que murió de ébola en Estados Unidos sin que se registrara en ninguno de ellos síntomas del virus.
Tenemos los detalles con Mercedes Antesana.
La novia y la familia de Eric Duncan, la primera víctima de ébola en Estados Unidos, terminaron la cuarentena de 21 días por la enfermedad. Mark Winfield, pastor auxiliar de la iglesia a la que asiste la novia de Duncan, Lois Trott, de 54 años, dijo que podían respirar tranquilos porque el periodo de cuarentena había pasado para Trott, que estuvo aislada por orden de las autoridades durante 3 semanas. Los síntomas del ébola se manifiestan dentro de los siguientes 21 días después de verse expuesto al virus. Trabajadores de salud que estuvieron en contacto con Duncan en el Hospital Presbiteriano de Dallas y 2 enfermeras que posteriormente dieron positivo al virus todavía están siendo monitoreados. Duncan murió el 8 de octubre. De igual manera, la trabajadora que manipuló muestras de sangre de Duncan y que se encontraba en un crucero por el Caribe regresó el domingo a Galveston, Texas, sin que se le haya manifestado la enfermedad. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Mercedes de Santesana.
Y la Organización Mundial de la Salud dice que Nigeria está libre de ébola tras 42 días sin que se haya reportado ningún caso.
El representante de la OMS, Rui Gama, dijo este lunes que el hecho es un espectacular éxito. Nigeria tuvo 20 casos de ébola y 8 muertes como parte del peor brote del virus. La semana pasada, la OMS declaró a Senegal libre de ébola.
Mientras tanto, la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, llamó la atención sobre la necesidad de inversión a largo plazo en la infraestructura de cuidado de salud para impedir que se repita el brote de ébola que ha causado la muerte a más de 4.500 personas.
En un artículo de opinión en el Washington Post, Sirleaf dice que la reacción internacional fue lenta, lo que permitió que el ébola se diseminara en una forma que abrumó el sistema de salud de su país.
La mandataria liberiana dijo que las medidas que se están tomando, como la ayuda de soldados estadounidenses para la creación de centros de tratamiento, no serían necesarias si el sistema de cuidado de salud pudiera responder rápida y efectivamente en las primeras etapas de un brote.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Continuando con el ébola, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo que es poco realista esperar que todos los hospitales del país puedan brindar cuidado a un paciente de ébola. Sin embargo, señaló que las instalaciones de cuidado de salud deben estar vigilantes ante posibles casos y estar listas para aislar a cualquier infectado con el virus para trasladarlo a centros de tratamiento especializados.
I think this idea that every single hospital can take care of.
Pienso que esta idea de que cada hospital puede cuidar de un paciente seriamente enfermo de ébola ahora no es cierta. No queremos que la gente piense que cualquier hospital de la comunidad está totalmente equipado para cuidar a un paciente de ébola.
Fauci, quien habló el domingo en el programa This Week de la televisora ABC, se hizo eco de los intentos del presidente Barack Obama por calmar una creciente alarma entre el público estadounidense.
There's a serious disease. But we can't give in to
esta es una seria enfermedad, pero No podemos ceder ante la histeria o el temor. Ahora, aún una infección es demasiado. Al mismo tiempo, tenemos que mantener esto en perspectiva. Como nuestros expertos en salud pública destacan, cada año miles de estadounidenses mueren de gripe.
Pero un creciente coro de críticas, incluyendo algunos legisladores republicanos y demócratas, piden medidas más enérgicas para aislar a Estados Unidos de las naciones africanas, donde el ébola ha causado la muerte de más de 4.500 personas. Fred Upton es un representante republicano por Michigan.
Voy a alentar al presidente a que realmente ponga en efecto una prohibición de vuelos desde esa región del mundo, particularmente para quienes tratan de viajar aquí con una visa.
El presidente Obama dijo que detener los vuelos hacia y desde el oeste de África podría empeorar la situación al interrumpir el flujo de suministros y de trabajadores de salud a zonas afectadas y causar que los pasajeros vayan a terceros países y posiblemente evadan los controles para el ébola.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dijeron que han lanzado armas, municiones y provisiones médicas a los kurdos que defienden la ciudad siria de Kobani del asedio del grupo Estado Islámico.
El Comando Central de Estados Unidos dio a conocer que las armas fueron lanzadas desde aviones de carga C-130 en múltiples vuelos realizados sobre las vecindades de Kobani, agregando que entre las armas lanzadas se incluyen varias de pequeño calibre provistas por las autoridades kurdas iraquíes.
La operación, la primera de su tipo en esta localidad fronteriza, tiene el propósito de permitir que continúe la resistencia contra los repetidos intentos del grupo Estado Islámico de capturar la ciudad.
Un comunicado de prensa asegura que los 135 bombardeos que Estados Unidos y sus aliados han realizado cerca de Kobani han contribuido a detener los avances del Estado Islámico. Una batalla en la que el Pentágono asegura que han muerto cientos de yihadistas.
El viernes, el jefe del Comando Central, general Lloyd Austin, dijo que los bombardeos, tanto en Siria como en Irak, están dirigidos a degradar el comando y control del grupo Estado Islámico.
We are having the desired effects.
Estamos consiguiendo el efecto deseado y buscamos evidencia de esto no solo en nuestra evaluación de guerra, sino más importante que estamos notando cambios en el comportamiento del enemigo y sus tácticas que reflejan su disminuida capacidad y restringida libertad para moverse. Por ejemplo, ya no los vemos moverse en caravanas grandes, ahora viajan en vehículos civiles con armas pequeñas. Esto dificulta la capacidad para moverse en grandes números. También hemos visto que han alterado sus métodos de comunicación, lo cual a su vez les dificulta los esfuerzos de coordinación y sincronización.
El experto político de la corporación RAND, Rick Brennan, un oficial del ejército retirado, dice que la negativa de Turquía para ayudar a los combatientes kurdos ha impedido el progreso contra el Estado Islámico.
La negativa de Turquía a permitir que Estados Unidos use las bases aéreas en su territorio para atacar al Estado Islámico, así como la falta de voluntad de Ankara para permitir que combatientes kurdos de Turquía refuercen y aprovisionen a los combatientes kurdos en Kobani, está teniendo efectos negativos significativos a largo plazo en las operaciones que se desarrollan en Kobani.
Turquía asegura que está ayudando a los kurdos al otro lado de Siria, pero no ha explicado cómo lo hace.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo el domingo que su país no armará a los combatientes kurdos, a los que comparó con el Partido de los Trabajadores Kurdos, que tanto Turquía como Estados Unidos consideran un grupo terrorista.
El Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó las acusaciones del ministro de Economía israelí al secretario de Estado John Kerry por una supuesta relación entre la aparición del Estado Islámico y el proceso de paz entre palestinos e israelíes.
Los detalles con Reina Ben-Habib.
El ministro israelí Naftali Bennett, cuyo partido forma parte de la coalición del gobierno de Benjamin Netanyahu, criticó al secretario de Estado John Kerry por los comentarios del diplomático que indicaban que el conflicto no resuelto entre israelíes y palestinos contribuye al beneficio obtenido por el grupo Estado Islámico. Incluso cuando un británico musulmán decapita a un británico cristiano, siempre estarán aquellos que culpen a los judíos. No se debe entender el terrorismo, se lo combate. Decir que el conflicto israelí-palestino incentiva al Estado Islámico es dar impulso al terrorismo mundial, dijo. Bennett agregó que los terroristas del Estado Islámico quieren tomar Medio Oriente desde Siria a Jordania y el Líbano y restablecer el histórico califato islámico. Podríamos luchar contra ellos o dejarlos de lado. La opción está en manos del mundo y tendrán que lidiar con las consecuencias, dijo. La portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Mary Hart, afirmó que las declaraciones de Kerry fueron tomadas fuera de contexto por razones políticas. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
¿Andás por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Tres jovencitas de Denver, Colorado, detenidas en Alemania después de que sus familiares denunciaron su desaparición el viernes, están de regreso en el país este lunes.
Familiares y otras fuentes dijeron al servicio somalí de La Voz de América que las jóvenes viajaron a Frankfurt desde Denver vía Chicago. Los familiares alertaron a las autoridades de Denver, las cuales contactaron a las autoridades alemanas.
Dos de las jóvenes, de 15 y 16 años, son hermanas de origen somalí. La tercera es de Sudán. No se conoce su edad y aunque no está claro cuál era su destino final, una de las chicas presuntamente dijo a las autoridades alemanas que estaban viajando a Turquía para estudiar.
El exgobernante cubano Fidel Castro ofreció gustosamente cooperar con Estados Unidos en la lucha contra el ébola en el África Occidental.
En un artículo publicado en la prensa estatal cubana el sábado, Castro, de 88 años, dice que la cooperación sería en el interés de la paz en el mundo y que no es un intento por resolver los problemas entre Estados Unidos y Cuba.
El gesto fue elogiado por el secretario de Estado estadounidense John Kerry y por ciudadanos en Cuba, como Yuri García, un guardia de seguridad en La Habana.
Si la intención es ayudar, ¿no?, a una enfermedad que está acabando con parte de la población de una región específica del mundo, pienso que es positivo dejar atrás todo, cualquier tipo de situación política, rencilla histórica que pueda existir, y a partir de ahí ir para adelante y cooperar humanamente con lo que hace.
Yosdely Faría es una profesora cubana.
Es bueno en este sentido, a estas alturas, pero es bueno que ella lo haya hecho para podernos unir y combatir las enfermedades y sobre todo, no tan solo las enfermedades, sino todo lo que está pasando a nivel de todo el mundo.
Cuba envió a principios de octubre un grupo de 165 médicos a Sierra Leona para combatir la lucha contra el ébola y ha anunciado que próximamente otras 296 personas viajarán a Liberia y Guinea, los otros dos países africanos más afectados por la enfermedad.
Las acciones globales registran alzas este lunes tras fuertes datos de Estados Unidos y alentadoras ganancias del tercer trimestre que alivian las preocupaciones sobre el ritmo de la recuperación económica mundial y el creciente apetito por acciones más riesgosas.
En Asia, el índice Nikkei de Tokio cerró con un alza de 3,98% en 15.111 y el Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una ganancia de 0,13% en 23.054.
Las acciones en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este lunes. El índice Financial Times 100 de Londres caía un 0,88%, el CAC 40 de París perdía 0,95% y el DAX en Frankfurt retrocedía 1,28%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones de Wall Street este lunes tras una dramática semana donde el temor se apoderó de los mercados y el promedio industrial Dow Jones perdió todas sus ganancias del año.
Mientras tanto, en España, el Instituto de Empresas ha elaborado un estudio según el cual América Latina se consolida como mercado clave para nuevas empresas tecnológicas.
Informa José María Lanceros.
el idioma español en Internet está creando un mercado único que cualquier empresa con actividad en la red puede aprovechar. Al respecto, el informe del Instituto de Empresa señala que 7 de cada 10 startups españolas de distribución de bienes y servicios por Internet tienen más del 20% de sus clientes, usuarios o suscriptores en Latinoamérica, y en un tercio de los casos, estos clientes superan el 40%. El profesor del Instituto de Empresa, Enrique Dans, explicó por qué el interés de las compañías españolas por América Latina.
Latinoamérica en muchos sentidos ha hecho un salto de rano, leapfrogging, ¿no? Porque ha pasado mucho más rápido y de manera mucho más directa en adopción al mundo móvil, y el mercado en todo lo tocante al móvil en Latinoamérica puede ser incluso más maduro que en Europa en este momento, con crecimientos muy, muy diferentes, con un acceso a talento muy elevado por la calidad y el posicionamiento de las universidades e instituciones académicas latinoamericanas, y con un público joven que los problemas que puede tener, por ejemplo, de adopción de bancarización o de adopción de tarjeta de crédito, parecen estar solucionándose a gran velocidad.
Según el documento, México es el mercado más interesante para las startups españolas. Le siguen Brasil, el mercado en español en Estados Unidos, Colombia, Chile y Perú. Informó desde Madrid, España, José María Lanceros para La Voz de América.
En Argentina, la aparición del cuerpo de un adolescente de 16 años luego de 6 años, un caso emblemático de la represión policial, conmueve al país.
Tenemos los detalles desde Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
La identificación del cuerpo de Luciano Arruga, un joven de 16 años desaparecido el 31 de enero de 1999, luego de ser detenido, golpeado y torturado por la policía de la provincia de Buenos Aires en un destacamento de Lomas del Mirador, conmueve a la Argentina. Fue reconocido en las últimas horas por los forenses, a pesar de estar sepultado en el cementerio de la Chacarita como desconocido, y como causa de muerte figura un accidente automovilístico en la autopista. Vanessa, la hermana del joven, dijo que murió por no querer robar para la policía.
Fuimos a los hospitales, fuimos a las comisarías, muchas veces, entiéndanlo, por eso esto es un desastre, por eso esto es desidia total, esto es falta de respeto a la vida, esto es falta de respeto a los pobres, que acá la familia denunció un estado de acoso contra Luciano de parte de la policía.
La doctora María del Carmen Verdú, representante de la CORREPI, Organismo contra la Represión, señaló que la corrupción policial es uno de los graves problemas que padece el país.
Esto lo sabemos desde hace 6 años y lo vienen repitiendo a lo largo y ancho del país todas las organizaciones antirrepresivas y la gente de los barrios, que es la que sabe cómo, por qué y para quién funcionan las comisarías, porque son los que ven al auto de la brigada, que es el que pasa a buscar la caja en los distintos kioscos de venta de drogas.
Ahora la justicia federal tendrá que investigar si se trató de una causa armada para simular los apremios ilegales. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Gracias, Juan Ignacio. En Venezuela, entre tanto, el gobierno y la oposición mantienen diferentes perspectivas en torno a la caída de los precios del petróleo, que están en su punto más bajo en 4 años.
Informa Carolina Alcalde.
Aunque el presidente Nicolás Maduro asegura tener planes de contingencia para enfrentar el descenso de los precios del petróleo y enfáticamente descarta que la situación pueda provocar un colapso económico en el país, el panorama ha desatado considerable preocupación entre líderes de la oposición y expertos en la materia, quienes consideran que el mandatario se verá obligado a implementar medidas, entre ellas ajustar los convenios energéticos que otorgan crudo a países como Cuba a precios preferenciales. Enrique Capriles, ex candidato presidencial y actual gobernador del estado Miranda, sostiene que la calidad de vida de los ciudadanos continuará deteriorándose como consecuencia de la caída de los precios del crudo, y reiteró que debido a que el gobierno acabó con la producción nacional, la nación depende de las importaciones para consumir la mayoría de bienes y servicios, por lo que son vitales las divisas producto de la renta petrolera. También criticó que el gobierno compre cargueros de petróleo a Rusia y Argelia y lo atribuyó a la destrucción de la industria petrolera venezolana. Sin embargo, representantes de la administración del presidente Maduro, como Diosdado Cabello, presidente del Parlamento, se muestran optimistas e incluso formulan acusaciones.
Estoy seguro que el tema de los precios petroleros es parte de una coyuntura en medio de esta guerra de Estados Unidos contra evitar que Rusia se consolide, donde nosotros, bueno, somos parte afectada también de bajar los precios del petróleo. No van a poder, porque el mundo ya no lo controlan los Estados Unidos.
El pasado viernes, el Ministerio de Petróleo y Minería informó que por sexta semana consecutiva el precio medio del barril de petróleo venezolano registró una nueva caída al perder $5.07, ubicándose en $77.65, su valor más bajo en 4 años. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Doña, Si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
En otras noticias, en Buenos Días, América, a 3 semanas de la desaparición de 43 estudiantes en México, crece la presión sobre las autoridades federales y locales.
Nos informa desde Ciudad de México, Sara Pablo.
Miles de manifestantes salieron a las calles de al menos 10 estados del país para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. En tanto, la Comisión Bicameral de Seguridad del Senado citó al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, para que informe lo que el ejército sabe del caso. El titular del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, informó que el gobierno federal y el ejército tomarán el control de la seguridad en 13 municipios.
Se han identificado situaciones irregulares, lo que permite presumir nexos entre elementos de seguridad pública y miembros de la delincuencia organizada.
Agregó que el Estado mexicano ha solicitado formalmente la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a la implementación de las medidas cautelares, esto con el fin de proteger a las víctimas. A los desaparecidos los han buscado en cuevas, pozos, cerros, túneles, lagunas y presas de agua. Se prevé que esta semana el Senado analice la desaparición de poderes en Guerrero y versiones extraoficiales señalan que el gobernador Ángel Aguirre dejaría su cargo en las próximas horas. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, inició una gira por Qatar y Suiza en busca de inversiones.
Los detalles con Licenia Espinel.
Este lunes, el presidente ecuatoriano Rafael Correa emprenderá un viaje a Qatar en busca de inversiones para grandes proyectos productivos y luego irá a Suiza para exponer el proyecto de desarrollo que ha aplicado en Ecuador. El gobernante rechazó las críticas por una supuesta falta de liquidez en la economía ecuatoriana y dijo que carecen de fundamento.
2015 está apretado a nivel fiscal. De todos modos, tenemos la inversión pública más alta de la historia del país y más alta de toda América Latina.
Esto se produce en medio del temor que se genera en varios sectores por las consecuencias que el bajo precio del petróleo a nivel internacional puede generar en la economía del país para el 2015. Desde Quito, Ecuador, informó Licenia Espinel para La Voz de América.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
El mariscal de campo de los Broncos de Denver, Peyton Manning, rompió un nuevo récord del fútbol americano de la NFL, el cual estaba en manos de Brett Favre al llegar el domingo a 509 pases de anotación en su carrera. Y los Broncos de Denver consiguieron una categórica victoria de 42-17 sobre los 49ers de San Francisco. Manning llegó al partido a 2 pases de empatar la marca de 508 envíos de touchdown de Brett Favre y lanzó 4 pases de anotación, dejando la cifra en 510. Durante el encuentro, el envío que quebró la marca tuvo como destinatario a Demaryius Thomas en una jugada de 8 yardas a 3 minutos de que concluyera la primera mitad. La anotación dio a Denver la ventaja por 21-3 sobre los 49ers. Los compañeros de Manning realizaron un curioso festejo, pasándose entre ellos el balón y ha convertido en una reliquia sin permitir que su mariscal lo tocara. Cuando el quarterback tuvo al fin en sus manos el ovoide, los demás integrantes de los Broncos comenzaron a felicitarlo. En otras acciones del fútbol americano, los Dallas Cowboys ganaron su 6º partido consecutivo al derrotar a los New York Giants por 31-21 en jornada de domingo. El mariscal de campo de los Cowboys, Tony Romo, tiró 3 pases de touchdown de Marco Murray, rompió una marca de la NFL de Jim Brown, que tenía 56 años de edad, con su 7º encuentro consecutivo de 100 yardas terrestres para iniciar la campaña. En otros resultados, los Ravens de Baltimore derrotaron a los Falcons de Atlanta por 29-7. Los Redskins de Washington pudieron reencontrarse con la victoria al vencer a los Titanes de Tennessee por 19-17. En otro partido de acción muy pareja, los Buffalo Bills vencieron a los Vikingos de Minnesota por 17-16. En el fútbol estadounidense de la Major League Soccer, el Crew de Columbus venció el domingo 3-1 a los Red Bulls de Nueva York para compartir el tercer puesto de la Conferencia del Este en la Major League Soccer. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora en Buenos Días América, las noticias del mundo del espectáculo.
I promised my crew a long time ago I'd keep them alive.
Fury of Furia, la historia de un grupo de soldados estadounidenses en la Alemania nazi al final de la Segunda Guerra Mundial, con Brad Pitt y Shia LaBeouf, ganó la taquilla norteamericana del fin de semana con $23.5 millones. En segundo lugar quedó Gone Girl, la cinta de suspenso de Ben Affleck, con $17.8 millones. Y en tercer lugar, la comedia de dibujos animados, El Libro de la Vida, con $17 millones.
You know, you want to be careful if you gamble on the Super Bowl, you know, like last year I made a Super Bowl.
El comediante estadounidense Jay Leno fue homenajeado por sus colegas en el Kennedy Center el domingo cuando recibió el máximo honor al humor que se entrega en el país, el premio Mark Twain. Jimmy Fallon, Jerry Seinfeld, Wanda Sykes y otros famosos del mundo del entretenimiento celebraron la ética de trabajo de Leno e hicieron bromas a costa suya en el evento que será retransmitido en la televisión pública estadounidense el próximo 23 de noviembre. Y la Ópera Metropolitana de Nueva York se prepara para la más tumultuosa temporada en décadas este lunes, mientras espera protestas por el estreno de la obra La muerte de Klinghoffer, del director John Adams, sobre el secuestro en 1985 del crucero Achille Lauro por guerrilleros palestinos que asesinaron y lanzaron al mar a un discapacitado judío. La ópera ha sido calificada como una obra maestra humanística por unos y como antisemita por otros.
It was just really rich, the whole thing, and so many layers in the story.
Obras y actores irlandeses fueron los ganadores de los premios británicos de teatro el domingo. La nueva producción de Brian Friel, Translations, y el actor de Game of Thrones, Patrick O'Kane, recibieron los máximos galardones. Los premios reconocen los logros del teatro regional. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días América, un resumen de noticias. Terminó la cuarentena para la familia del primer paciente que murió de ébola en Estados Unidos sin que se registraran síntomas del virus.
Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud dijo que Nigeria está libre del ébola tras 42 días sin que se haya reportado oficialmente ningún caso.
El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, dice que es poco realista esperar que todos los hospitales del país puedan brindar cuidado a un paciente de ébola, pero que las instalaciones de cuidado de salud deben estar vigilantes ante posibles casos y estar listas para asistir a cualquier infectado con el virus para trasladarlo a centros de tratamiento especializados.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron armas, municiones y provisiones médicas a los kurdos que defienden la ciudad siria de Kobani del asedio del grupo Estado Islámico.
El Comando Central de Estados Unidos indicó que las armas fueron lanzadas desde aviones de carga C-130 en múltiples vuelos realizados sobre las vecindades de Kobani, agregando que entre las armas lanzadas se incluyen unas de pequeño calibre proveídas por las autoridades kurdas iraquíes.
Tres adolescentes de Denver, Colorado, detenidas en Alemania después de que sus familiares denunciaron su desaparición el viernes, están de regreso en el país este lunes. Familiares y otras fuentes dijeron al servicio somalí de la BOA que las jóvenes viajaron a Frankfurt desde Denver vía Chicago.
Y hasta aquí Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos, en la sala de ingenieros Milla Dubinsky.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, les agradecemos su atención y los invitamos a visitar nuestra página web, boanoticias.com. ¡Feliz semana, amigos!
This program has come to you from the Voice of America, Washington.